UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, pues una vez más estamos aquí en Contraste de Fases para pues conversar sobre ciencia y tenemos aquí con nosotros a Miguel Safeda, que es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y también investigador del FISABIO. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenos días. Aquí.
Y bueno, también está Luis Pérez, que también es profesor del mismo departamento y investigador del IDIBE.
Buenos días, aquí estamos listos para otro programa.
Y bueno, pues tenemos aquí una pequeña variante, una pequeña variación, porque tenemos con nosotros un par de alumnas de un grupo de trabajo de del grado de biotecnología. Están con nosotros Sara Cortel y María Sobrino. Hola.
Hola, buenas.
Hola.
Y bueno, ellas pertenecen a un grupo que han formado pues Alejandro Antón, David Domínguez y Guillermo Gil junto con ellas y están, bueno, pues haciendo una actividad práctica de la asignatura de aspectos legales y sociales acerca de los palaglifidas, ¿no? El proyecto luego lo presentaremos un poquito más en detalle y ya pues os daremos paso para que lo comentéis, ¿vale? Porque primero vamos a hablar un poquito así de noticias científicas que nos han llamado la atención durante estos días y quizás así, bueno, pues una que en fin nos hizo bastante gracia fue lo de las palomas zombies. Que un virus que zombificaba a las palomas.
Sí, eso, a nosotros nos puede hacer gracia, a las palomas quizás menos, porque... sí, esto sucedió en Jersey, en el Reino Unido, y estuvo circulando un par de días en televisión con unas imágenes muy llamativas de unas palomas que tenían un aspecto pues bastante lamentable, con un movimiento así errático, descoordinado, y sobre todo lo que más llamaba la atención es que tenía algunas de ellas el cuello totalmente doblado hacia un lado o doblado hacia atrás. Enseguida se supo la causa de este fenómeno, es un virus, el virus de la enfermedad de Newcastle, una enfermedad que ya se lleva mucho tiempo, muchas décadas conocida, y que está causada por un paramixovirus. O sea, para entendernos como los virus que a nosotros nos causan el sarampión o las paperas, pues hay una parte de este grupo de virus que se especializa en infectar a aves, y uno de ellos es enfermedad de Newcastle, que no solo infecta a palomas, infecta a cualquier ave de corral y un montón. Tiene como 200 especies de aves en la lista de especies que puedes infectar. Y claro, ataca, entre otras cosas, al sistema nervioso central. Claro, como ataca al sistema nervioso central, pues tiene todos estos síntomas de neurológicos, de que el animal, pues claro, manifiesta toda esta descoordinación y el doblamiento del cuello, que es lo que se ha visto en la noticia, y por eso lo llamaban como palomas zombies, que es un término muy periodístico para, en fin, que la gente pues preste atención a la noticia, pero no es muy correcto, realmente lo que es un daño neurológico, pero no es que la paloma esté poseída por...
y se ponga a comerse a otras palomas.
Por nada. Bueno, sí que hay virus que modifica el comportamiento de los animales infectados, o es que el más conocido es el de la rabia, que puede hacer que un animal pase a ser muy agresivo, intente eso, morder a otros, aquí no pasa eso. Y yo recuerdo, pero he olvidado, creo que hay un hongo que algo hace con las hormigas.
El ofio,
creo que sabe mejor. Que ese sí que parece como que toma posesión del cordyceps. Comportamiento de las hormigas uh-huh. de alguna manera y
sí.
ahí sí podría utilizarse, en fin, de aquella manera el término.
Sí, pero lo que hace, pero realmente tampoco las hormigas se vuelven a atacar ahí a todo lo hormiga que encuentren por ahí. Realmente lo que hacen, o sea, les modifica el comportamiento, pero es porque las hormigas que infecta este hongo, el Ophiocordyceps, no me acuerdo ahora mismo el nombre específico, perdona, pero este lo que hace es que, bueno, se mete dentro, o sea, empieza una espora, cae en una hormiga, entonces lo que empieza es a crecer, se mete por dentro de su cuerpo, luego va directamente hacia el cerebro y ahí es cuando ya toma el control. Y cuando toma el control de la hormiga, lo que hace es que la hormiga, en vez de estar en el suelo, se vaya hacia a una planta, empieza a trepar, se ponga en el embés de la planta y entonces una vez ahí ya se agarra la hormiga a la hoja, ahí muerde y entonces ya es cuando muere y en ese momento ya empieza el hongo a fructificar dentro y hace el cuerpo fructífero y echa esporas. Y claro, como está ahora en una planta arriba y echa esporas y abajo están se supone que están en el suelo las dos hormigas, pues van a tener una bonita lluvia de esporas fructificantes.
Claro, muy inteligente.
De hecho, bueno, ese tipo de hongos, aquí hay un tipo de hongo también parecido, pero es el Bauberia bauxiana, que se utiliza precisamente para el control de plagas, entre ellos, porque es un hongo que lo que hace es atacar insectos y uno de los que se ataca es el picudo rojo. Entonces hay una empresa que se dedica, Glen Biotech, que se utiliza este hongo precisamente para intentar combatir al picudo rojo. O sea que...
No, aquí con el de enfermedad de Newcastle no se puede sacar nada. Bueno, de hecho, el problema de tener... palomas, aparte de, bueno, de la muerte de las palomas, porque puede ser mortal, muy variable la mortalidad, es que, claro, puede pasar a una especie de granja. Y el que tenga gallinas, pollos por ahí cerca, pues estará muy alerta de que no se le,
claro.
se le contagie, porque es eso.
Pero esta enfermedad realmente es conocida hace tiempo, no es nueva para nada.
Vamos, no es súper devastadora, pero de vez en cuando, porque hay vacuna, no recuerdo el detalle de qué vacuna, entonces al poderse vacunar los pollos y las aves de corral, pues no suele causar mucho problema.
Pero aparte del caso que tú has comentado de las hormigas, también hay un caso de, no recuerdo qué tipo de parásito que hace que los ratones expongan a los gatos.
¿Cómo se llama? Este es el que...
convertirlos un poco en zombies.
Sí, este, ahí, ¿cómo se llama, por favor? Es el de el que tienen que tener cuidado las mujeres embarazadas, porque cuando toman lechuga fresca y tal puede estar ahí ese parásito. Es que toxoplasmosis, pero este lo que hace es un parásito que sus hospedadores naturales son el ratón y el gato, y el hospedador final, el donde ya cumple todo el ciclo, es en el gato. Entonces, claro, tiene que llegar al gato. ¿Cómo llega al gato? Pues cuando se reproducen ratones, lo que hace es modificar el comportamiento del ratón. El ratón se vuelve valiente. Claro, un ratón valiente, pues ¿qué hace? Pues enfrentarse al gato. Más y el que gato, ¿qué hace? Comérselo. Y claro, ya llega entonces al gato. Entonces, y luego después lo que pasa es que sale de las heces del gato. Y si el ratón pues se acerca a las heces del gato, pues ahí ya
se reinfecta.
El problema es cuando el toxoplasma pasa a seres humanos, porque no somos hospedador, pero claro, nuestro sistema inmune intenta, es algo extraño, y entonces intenta, normalmente lo machaca enseguida. Pero si es una mujer embarazada, normalmente el sistema inmune no funciona tan bien y entonces puede afectar al feto y demás. Entonces es el peligro del toxoplasma. Bueno, pues...
Sí, nada, solo comentar que aquí en España hubo un brote este verano en una granja en Almería. Ahí, no recuerdo bien, pero lo habitual es sacrificar toda
la granja.
Toda la granja, no de otra manera, sacrificar. Peor es la gripe aviar, que según he leído este año ya lleva 70 y tantos millones de aves sacrificadas por distintos brotes en todo el mundo.
Incluso ha saltado, ha habido casos de... que han detectado el salto a ser humano.
Sí, la enfermedad de Newcastle es peligrosa para las personas. No, puede saltar, pero no. Es la que sí que puede saltar y provocar enfermedad en personas, la gripe aviar. Y muy pocos, porque el salto no es tan fácil, pero sí. Claro, en Rusia creo que fueron los últimos. Muy bien. Y bueno, decir, como decimos, no tiene nada bueno el virus de Newcastle. Sí, porque se vio hace... bastante tiempo, en los 90, que este virus podía funcionar como oncolítico. O sea, podía atacar a las células tumorales más de lo que ataca a las células normales.
O sea, que podía desarrollarse alguna terapia.
Sí, una terapia basada justo en este virus.
Que se haga, ya.
Lo que quiere decir que está claro que puede infectar células de mamífero.
Uh-huh. Hombre, ya que estamos hablando de tumores y demás, vamos a comentar, pues hace poco fue la celebración de San Alberto Magno y bueno, pues una serie de charlas bastante interesantes, una sobre la geología del volcán de La Palma y otra sobre, por parte de Eduardo Collazo, sobre un posible mecanismo de metástasis que ellos han estudiado, ¿no? O sea, ellos, bueno, el grupo de Eduardo Collazo ha estudiado. Ahora mismo hay mucho interés en saber cómo los tumores se pueden extender a otras partes del cuerpo, ¿no? O sea, porque normalmente pues uno tiene un tumor, pues empieza a crecer las células descontroladamente, pero muchas veces está localizado ahí y no sale de ahí, ¿no? Pero otras veces lo que pasa es que el tumor se puede extender a otras partes del cuerpo, y eso es porque algunas células son capaces de salir de ese tumor, llegar al vaso sanguíneo y después ir a otro sitio del cuerpo, ¿no? Y ahí establecerse. Y eso,
el famoso tema de la metástasis.
La metástasis. Y eso implica, pues bueno, que tiene que, bueno, pues la célula, o sea, varias cosas un poco complejas. Primero tiene que desprenderse, luego tiene que salir, evadirse al sistema inmune, sobrevivir al tránsito sanguíneo, llegar y establecerse de nuevo, y allí pues también un poco engañar al sistema inmune. Entonces, bueno, hay una serie de teorías y mecanismos e hipótesis que se han propuesto, ¿no? Miguel sabe de esto, ya no lo va a comentar, ¿no? Sí, pero vamos, lo que presentó aquí en la charla fue pues que un posible mecanismo, en sus datos lo que venían a decir es que, bueno, pues las células madres tumorales eran capaces de fusionarse con las células inmunitarias y los miofitos en concreto, y entonces formaron un hibridoma, y ese hibridoma pues ahora tenía capacidad de evadir al sistema inmune, por decirlo así, porque les decía, oye, yo soy una célula inmune, a mí no me ataques, pero luego además tenía la capacidad de trasvasar los vasos sanguíneos, viajar por el torrente sanguíneo y llegar a otro sitio y bueno, pues establecerse. Y entonces, bueno, ya habían detectado este tipo de células, tanto en el tumor primario como en los secundarios, este tipo de hibridomas. Y bueno, pues la verdad es que la charla estuvo bastante interesante, pero no es el único mecanismo, o sea, Miguel, ¿no?
Bueno, puede ser una forma interesante, ¿no? Y si han detectado esas poblaciones, pues habrá que estudiarlas, pero normalmente lo que se pensaba, o más o menos se tiene estudiado, ¿no? Uh-huh. Es pues que las células, por ejemplo, de un carcinoma de origen epitelial, pues lo que tú has dicho, no pueden desprenderse fácilmente, pero sufren lo que se llama una transición epitelio-mesenquimal, pasan a tener un fenotipo casi de célula mesenquimal, y eso sí que está estudiado, y ahí se conocen incluso los factores de transcripción que participan. Uh-huh. Y viene marcado por la desaparición de marcadores de superficie de célula epitelial y pasan a marcadores de célula mesenquimal. También se sabe que las células tumorales son capaces de atravesar pues los diferentes tejidos, ¿no? Generando, por ejemplo, o secretando metaloproteasas, etcétera, que degradan la matriz extracelular y llegar a los vasos. Evidentemente es muy probable que las células madre puedan jueguen un papel muy importante en la metástasis, pero que sí que se ha visto células tumorales en sí extravasar de los tumores y en órganos distantes, y hay fotografías impresionantes hechas ¿no? viendo salir la célula prácticamente de los del vaso y establecerse allí. También eso lo estudió mucho el grupo de Massagué, ¿no? Con unos experimentos muy interesantes en los que utilizaron los ratones como si fueran citómetros de flujo y cell sorter, ¿no? Y ahí en cáncer de mama con la línea MDA MB231 trabajando, pues y fue capaz de determinar qué tipo de genes o qué genes participaban en cada una de las fases, ¿no? De las que tú has hablado, ¿no? De cómo primero invadir, cómo después salir, de cómo llegar y colonizar el nuevo medio, ¿no? Donde va a desarrollar el nuevo tumor, ¿no? La metástasis en sí. Así que, bueno, esto parece muy interesante, pero de momento yo todavía me agarro un poco a la teoría actual de la transición epitelio-mesenquimal.
Bueno, es que realmente puede haber más mecanismos. De hecho, recientemente han sacado un paper en Nature que hablan de estos tumores que llevan bacterias con ellos, ¿no? Algunos tumores, por ejemplo, sí, de colon y demás.
Para circular por la sangre normalmente suelen ir rodeados de plaquetas, por ejemplo.
Pues estos es que resulta que llevan, son un tumor que llevan las bacterias con ellos. Entonces, las bacterias parece ser que ayudan a la evasión del sistema inmune, ¿eh? O sea, y a jorobarnos de tal forma que permiten luego la nueva colonización. O sea, entonces, vamos, a mí me da la sensación de que hay como varios mecanismos.
Que sí que haya comunicación paracrina entre las células del sistema inmune y las células del tumor, eso se conoce. Por ejemplo, en mama se sabe que con los macrófagos que llegan al tumor sí que se establecen relaciones y eso favorece la invasividad y la capacidad de llegar al torrente sanguíneo y circular. Luego ya habría que ver si solamente las células, porque es que además cuando se forma un híbrido somático de este estilo, ahí tiene que haber una pérdida de cromosomas brutal, porque si no, imagínate, tienes un 4N ahí de repente, ¿no?
Sí. Mínimo. Sí, pero bueno, un poco lo que les pasa a los híbridomas en laboratorio, que van perdiendo hasta que se estabilizan. Sí, pero
yo trabajo con células híbridas de tumores y hacer una división puede tardarte un mes. Vale. O sea, que me refiero
tiene
que
una mitosis complicada.
Sí, tienen la mitosis bastante complicada.
Sí, bueno, sí, pero bueno.
Esto es porque a esta gente no le cuadra eso de que una célula tumoral pudiese viajar alegremente, entre comillas, por el cuerpo sin que nadie la atacara, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? Entonces, lo de la fusión con la tal, ¿qué le cuadra que así? Claro, pues entonces, como va fusionada con otra del sistema inmune, pues ya tal.
Y si es al mismo tiempo ser una célula madre tumoral, tienen bastante capacidad de replicación, con lo cual... Digamos que tiene, por un lado, la evasión y, por otro lado, la multiplicación.
Sí, pero mientras están en la transición epitelio-mesenquimal, yo creo que lo que es la división está controlada negativamente, digamos. No interesa dividirse.
Lo que pasa es que creo que debe haber más de un tipo de mecanismo y también que hay tanto tipo de
todo
tumor.
Todo participará, si no digo que no. O sea, pero me refiero que así, pronto buscar la explicación exclusivamente en eso, me parece que es... olvidar un montón de investigación que se ha hecho en otras direcciones.
No, yo no creo que sea lo único. O sea, para mí ya te digo, creo que hay muchas más. Ahí,
controla el tiempo que estas chicas tienen que hablar, ¿eh?
Bueno, vale. De acuerdo, ¿vosotros estuvisteis en la charla o fuisteis a...? El último San Alberto Magno, el miércoles pasado.
Estuvimos en la... Bueno, yo estuve en la de El Volcán.
Pues luego fue la segunda esta y estuvo ya, os digo, bastante bien. Bueno, ya que me ha dado pie Miguel a esto, bueno, pues aquí están Sara y María y, como hemos dicho, pues van a hablarnos de esta actividad práctica sobre aspectos legales y sociales acerca de los plaguicidas, ¿no? A ver, es que los plaguicidas ahora mismo son unos compuestos que se utilizan muchísimo. De acuerdo, y bueno, pues la percepción social que tienen sobre ellos, pues bueno, se les tiene como un poco como malos a veces buenos, en fin, depende. Entonces, bueno, que aquí os voy a dejar, pues que vosotras nos expliquéis aquí lo que vais a hacer.
Primero de todo, muchas gracias por habernos permitido hablar en el programa. Pues como bien has dicho, estamos realizando este proyecto sobre los plaguicidas y pues... la finalidad del proyecto es ir más allá de solo presentar conocimientos científicos sobre los plaguicidas, que obviamente son necesarios para la divulgación, sino que también, como bien has dicho, queremos darle un carácter social al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Como bien has dicho, es que quiero continuar.
Tranquila.
Lo más importante para saber hacia dónde dirigir, cómo queremos transmitir la información de los plaguicidas para que a todo el mundo le llegue y pues todo el mundo aprenda y tenga pues una base de este tema, lo que necesitamos es conocer lo que la gente opina actualmente y lo que la gente sabe sobre los plaguicidas. Con este proyecto, las diferentes actividades que estamos realizando para pues conocer su opinión. La primera, bueno, pues primero tenemos que promocionarnos y pues llegar al mayor número de personas. Para eso, pues por ejemplo, gracias a esta oportunidad de la radio vamos a llegar a más gente. También tenemos redes sociales, tanto Twitter como Instagram como YouTube, para también pues subir nuestros vídeos, nuestra información, promocionar pues las actividades que estamos haciendo como esta. Y pues una actividad muy importante que estamos realizando en el proyecto es que estamos... mandando y realizando encuestas de diferentes maneras. Por un lado, tenemos encuestas que son de manera digital, es decir, pues un formulario que se envía pues tanto por WhatsApp como pues las redes sociales que ya he comentado. Y bueno, pues son pues eso, 20, 21 preguntas que le llegan a una persona, son de respuesta múltiple y pues nos permiten pues conocer de una manera un poco dirigida, pues si conocen los plaguicidas, si saben si consumen productos tratados con ellos y todo. Y luego también tenemos, obviamente con la respuesta múltiple no podemos conocer realmente la opinión sincera de alguien. Entonces lo que buscamos también es que, pues, miembros del grupo hemos realizado diferentes sesiones en diferentes zonas de Alicante para ir entrevistando a la gente, pues para que, con preguntas de respuesta libre, para que de verdad nos comenten, pues, qué opinan, qué saben, sin tener que depender de una respuesta ya elegida. Bueno, no, aparte de todo este carácter social, pues no solo importa, aunque sea muy importante la opinión de la gente, sino que también la información que tenemos debe ser buena, verídica y, pues, correcta. Y pues para ello en el proyecto también, pues, realizamos entrevistas a diversos expertos en campos que están relacionados con los plaguicidas, porque al fin y al cabo, pues, nosotros no somos expertos, pero lo buscamos ser para poder, pues, transmitir la información. Y pues hemos realizado una primera entrevista que la tenemos en redes sociales por si la queréis ver, que ha sido a Bartolomé Expósito, que es un empresario de una, bueno, tiene una empresa de fitosanitarios y pues así tenemos una visión, pues, más dirigida al público. Al fin y al cabo, pues, nos comentó qué se compraba más, qué legislación para vender tenía. Y pues tenemos otras dos entrevistas preparadas con otros dos expertos en otros campos que, bueno, pues cuando la realicemos y la subamos, pues estaríamos encantada de que la vierais. Y pues eso es a nivel de proyecto. Si alguno de los oyentes o vosotros tenéis alguna pregunta sobre lo que es los plaguicidas, sobre ese aspecto o sobre el proyecto, estoy encantada, y mi compañera también, de responder.
Vale, pues...
Bien, ¿no? A mí, de lo que estuve leyendo vuestro resumen sobre el proyecto, me llama la atención que ponéis que la mitad de las personas no tienen una opinión así muy formada sobre los plaguicidas. Yo imagino que esto es una cosa, según cómo te la presenten, pues tienes una percepción otra, ¿no? Si acabas de ver un documental sobre la gente naranja del Vietnam, lo mismo te pones muy en contra. Pero si te ponen una noticia de un agricultor que ha perdido su cosecha porque le ha entrado una plaga, pues a lo mejor te ponen más a favor y entonces vamos pegando así como bandazos. No sé si esa puede ser...
Sí, o sea, lo que nos dimos cuenta, sobre todo con las entrevistas más directamente con la gente, es que como que tienen una idea de lo que es un plaguicida, una idea básica. Es decir, saben que es para matar plagas. Pero no, o sea, no saben realmente hasta qué punto llega estos productos a participar en nuestro día a día. O sea, es como que saben que matan plagas, pero no saben en qué campos se utilizan. O no saben hasta qué punto puede afectar a su consumo. Entonces, como que les falta el llegar a saber hasta dónde llega su rango de actuación.
Cuando hacéis las encuestas, las hacéis al azar, ¿no?
Sí.
Y luego después las clasificáis, me explico. Es que no creo que va a ser la misma respuesta, por ejemplo, en la contestación de una ama de casa, por ejemplo, que la de contestación, imagínate, de un agricultor. Imagínate que por azar pillas un agricultor que precisamente se le está
necesita
a sus plaguicidas. Entonces, luego las separáis o de alguna forma, o simplemente tenéis todos los datos al azar ahí. O sea, ¿no distinguís entre...?
Pues a ver, como tenemos por un lado lo que es las entrevistas a expertos, que son los que consideramos que sí tienen que saber sobre el tema, la verdad es que lo que nos fijamos para clasificar a la gente es en estudios, para saber, pues, o si trabajan o... Y bueno, les preguntábamos a qué se dedicaban, pero eso no lo utilizamos para las encuestas. Y también en la edad, porque también es verdad que tenemos un rango muy amplio tenemos muchos rangos de población. Entonces no es lo mismo preguntarle a un chaval de 16, 17 que qué opina sobre los plaguicidas que tal vez a un señor de 60. Entonces, pues, nos centramos más en clasificar por ese lado.
¿Habéis pensado en... vais a hacer encuestas a personas que conocen del tema, digamos, expertos? Por otro lado, también habéis... entrevistéis a la gente, ¿no?, para saber su opinión. ¿Habéis pensado en hacer un coloquios en que pongáis a la gente que realmente expertos en comunicación directa con gente que, por ejemplo, que pueda estar en contra de los plaguicidas y gente que pueda estar a favor? ¿Habéis pensado en juntar a todos esos juntos en algún sitio para que discutan y ver qué es lo que sucede?
Pues la verdad es que no, pero es una muy buena idea, la verdad. La idea de las entrevistas es que las solemos hacer nosotros para luego, pues, primero, es que no lo he podido explicar todo porque es mucho realmente, sí, sí. Pero lo primero que hacemos es realizar preguntas o en las redes sociales permitimos que nuestros seguidores, que la verdad es que tenemos un número pues, uh-huh. bastante bueno, nos expongan preguntas o curiosidades o dudas que tengan, o nosotros mismos preguntamos para saber, y eso es lo que le preguntamos a los expertos. Como que a partir de las dudas que tiene la gente, nosotros somos los mediadores para preguntar al experto. Pero es una muy buena idea si lo hiciéramos así. Lo pensaremos. A ver
¿Y qué preguntas se ha hecho la gente? Así que, ¿puedes decirnos algunos ejemplos de ese tipo de preguntas? ¿Cómo el público en general que está a favor, en contra, o lo ve pues, mal, lo ve bien? O
sea. Pues, bueno, poniéndonos en la primera sesión que hicimos, uh-huh. que preguntábamos, pues teníamos preguntas desde que nos decían que era un plaguicida, que, claro, nosotros desde nuestro punto de vista que estamos haciendo el proyecto nos parece una pregunta muy básica, pero hay gente que no lo sabe. Entonces nos hacían desde ese tipo de preguntas a qué nos referíamos con legislación. O, bueno, teníamos una pregunta sobre un tipo de plaguicida, que es el glifosato, y pues nos preguntaban qué era, qué, o cómo se utilizaba, o si realmente era tan importante. Preguntas que, viéndolo desde nuestro punto de vista, eran básicas para el proyecto, pero que la gente no lo sabe. Y por eso es importante decir.
Y un poco siguiendo lo que ha dicho Miguel, de lo de poner en contacto a los expertos con la gente, ¿habéis notado si hay algún cambio? Porque por lo que vosotros decís, estáis interaccionando en redes sociales con vuestro propio público y ahí tenéis de todo, ¿no? Entonces, ¿habéis notado si hay un cambio de postura en los seguidores? O sea, de si está más a favor la gente ahora, sabiendo lo que es un plaguicida, o siguen estando en contra, o...
La verdad es que... Bueno, yo voy a poner el caso de mi madre, porque al fin y al cabo la veo todos los días y ella pues está siguiendo. Y sí que me he dado cuenta de que, por ejemplo, ella sí que pues estaba a favor, pero contándole cosas, viendo lo que se utilizaba y todo, pues sí que pues ya empieza a pensar que consumimos, que si realmente merece más la pena pues el dinero de pagar algo más ecológico por eliminar el uso de ciertos plaguicidas. Porque, bueno... no sé cuánto tiempo tenemos.
No, te sigo, y por eso estoy controlando, pero, tranquila.
Por ejemplo, hasta ahora se ha utilizado el plaguicida que se comenta, el glifosato, muy utilizado a nivel mundial, o sea, el más utilizado.
Eso es un herbicida.
Bueno, sí, en ese campo. Pero, por ejemplo, lo van a prohibir a partir del 15 de diciembre del 2022.
Eso va a ser un error, me parece muy gordo, pero entonces, bueno, podemos hablar de eso.
Claro, pero sea un error o no, la gente que... O sea, lo hemos estado utilizando hasta ahora. Entonces, como que también hay que tener en cuenta que estábamos a favor de consumir ciertos productos, ahora va a estar prohibido, y que mucha gente tal vez no cambie de repente a estar en contra, solo porque esté prohibido.
Porque pero fíjate, el glifosato, por ejemplo, el glifosato es un producto que tú utilizas antes de cultivar. O sea, tú utilizas para eliminar las malas hierbas. No solamente se utiliza en el campo, se utiliza en las ciudades.
Sí.
O sea, de hecho, ha habido aquí ayuntamientos que han utilizado la alternativa ecológica, que es ácido acético concentrado. Es decir, dejabas un pestazo de vinagre y encima no funcionaba. Han tenido que volver al glifosato. O sea, que a veces estas cosas hay que hacerlas un poco con cabeza.
Claro, sí. También otro objetivo del proyecto es que la gente tenga suficiente información para tener una opinión crítica. Es decir, hay gente que si no sabe lo que es el glifosato, ¿cómo va a opinar si está a favor o en contra? ¿Cómo va a estar de acuerdo estar de acuerdo con que se haya prohibido?
Pero habría que al mismo tiempo decirles cuidado con las alternativas, porque a veces decir ecológico no significa que sea bueno. Por ejemplo, uno de los plaguicidas más utilizados es el sulfato de cobre. Y tú, si te pones a sulfatar, eso es súper tóxico. O sea, no es, lo ecológico, entre comillas, aquí no es precisamente una buena alternativa.
Y luego también tienes que ver el aspecto económico.
¿Sí?
Porque me refiero que sí, que nosotros en el primer mundo a lo mejor podemos dedicarnos a comprar productos orgánicos. Pero a lo mejor, si las cosechas se echan a perder, matar de hambre a medio mundo.
Que se lo pregunten a los de Sri Lanka.
Claro, por eso digo que hay que balancear entre lo tóxico, lo económico, todo, ¿no?
Bueno, os tengo que cortar, lo siento, pero queda un minuto. Y nada, pues solamente, pues eso, hay que despedirnos. Entonces, bueno, espero que os haya servido de ayuda esta intervención en el programa y que difunde mucho vuestras encuestas y demás y que salga bien el trabajo. Bueno, pues muchas gracias Sara y gracias María. Y bueno, pues también muchas gracias a Miguel y Luis.
Claro, por este programa diferente.
Eso, bueno, pues nada, se despide también aquí Manuel Sánchez del Departamento de Microbiología y bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.